Hola, mi estimado radioescucha. Gracias por darte una vueltita por acá. En esta ocasión voy a compartirte la historia de lo que es el Día de la Unión del Pueblo, acerca de lo que fue el hecho de que el pueblo, de la idea, el pueblo por sí mismo puede agruparse y defender su tierra sin la necesidad de que un rey o un zar, en este caso, el zar de Rusia, intervenga. El 4 de noviembre es un día feriado y se recuerda a dos héroes nacionales, ¿sí? Que sería Dmitri Pajarsky, o sea, Demetrio de los incendios, porque es una traducción, no se debe traducir los nombres, acuérdate, pero la idea es esa. Es Dmitri Pajarsky y Kuzma Minin. Ellos dos son quienes en el año 1612 reunieron al pueblo en un solo ejército precisamente para defender a Moscú de una fuerza invasora que venía a destruirla. Bueno, la historia detrás de eso, de conspiraciones y todo eso, empieza con la muerte precisamente de Iván el Terrible. Porque todo el imperio se vio envuelto en un periodo de revueltas, desorden y básicamente caos. Tanto así que en ruso lo llaman smutno vremya, o sea, el tiempo turbulento, tumultuoso, trastornado. O sea, todo este tiempo tumultuoso. Fue terrible porque Iván el Terrible, Iván IV, Vasilievich, era de ser un regente tan fuerte que no había dado paso realmente a que haya un sucesor. Porque, bueno, la historia de Iván el Terrible te la cuento otra vez, en otra ocasión. Pero la cuestión es que murió y no había quien lo reemplace porque el hijo que tenía, o sea, muere Iván el Terrible. Y su hijo Teodoro I, o sea, Fyodor Pyotr, era terriblemente incapaz de gobernar. Para que tengas una idea, el señor este se la pasaba solamente viajando y tenía la manía de subirse siempre y querer repicar, ¿no? Las campanas de los campanarios, repicar las campanas de las iglesias. Tan, tan, tan. De hecho, se le llamaba el campanero, ¿sí? Y en ese estado, imagínate, de intrigas, guerras, todos quieren usurpar el poder, todos hacían sus maquinaciones políticas. Al fin y al cabo, quien tomó el poder fue el yerno de Iván el Terrible, Boris Godunov. Este Boris, como le dicen, ¿no?, a veces en español, Boris, pero es Boris. Él, como coronado ya está, él trajo, ¿cómo decir?, una relativa calma a toda esta tierra. El zar tenía bastante popularidad y tenía la simpatía de su gente. Y hay muchos historiadores, de hecho, que consideran que Boris I fue uno de los mejores zares que tuvo Rusia, debido a que en su visión progresista quería que Rusia alcanzara el esplendor de Europa y para eso hizo varias reformas educativas, incluso trajo profesores del extranjero. De hecho, el zar promovía que los jóvenes rusos salgan a estudiar de su frontera a estudiar para que traigan conocimientos nuevos que beneficien a Rusia. Pero mira, decía que a la par de este progresismo, una serie de sequías, inundaciones y mal tiempo en general, hicieron que la gente pierda sus cosechas y el hambre se apoderó de la gente, lo que provocó bastantes levantamientos de campesinos. Y esto, sumado al hecho de que Boris I aprobó una ley de impuestos que impedía a los campesinos cambiarse de señor, cambiarse de dueño, por lo que estas personas eran prácticamente partes de las tierras. En Rusia no existía y no existió oficialmente lo que era el esclavismo, no habían esclavos, pero era una servidumbre al fin y al cabo. Y además, ya desde Polonia ya tramaban algo. Mira, había un señor que se llamaba Yuri Atrepiev. Este señor era pobre, aunque tenía ascendencia noble. Era procedente ya de Lituania. Y ese señor, un aventurero, un buscavidas, se dedicó a su vida, pues, de aventurero. Y se lo llegó a conocer como, ganó fama como Gregorio. ¿Sí? O sea, era su nombre con el que era conocido. Bueno, este Gregorio se contactó con la nobleza polaca y armaron tremendo plan, en el cual Gregorio fingía ser el hijo muerto de Iván el Terrible, ¿sí? Dmitri, a quien habían apuñalado y había muerto de niño. Pero él decía, no, eso como está ahora, eso son fake news, ¿no? Entonces decía que no, que en realidad él se había salvado de milagro, de la masacre en la que se murió su familia, y simplemente estaba pidiendo apoyo a la gente para derrocar a este usurpador Boris I y recuperar su trono ruso. Recuerda, él era lituano, nada que ver. Pero bueno, la cuestión es que en este Dmitri, que le decían de mentiras, el rey Dmitri, o sea, el Dmitri de mentiras, con el apoyo de los enemigos de Rusia y gente que estaba descontenta con Boris I, empezaron la lucha. Pero lo que pasa es que los invasores no podían ganar porque el ejército que había formado Iván el Terrible, la Estrada incluida, estaba muy bien equipado, ¿sí? Y Boris había continuado con eso. Entonces no lo podían ganar. Pero La repentina muerte de Varys I, muchos dicen que fue envenenado, o sea, dicen, o sea, nunca, simplemente, ¡ay, se murió Varys! Dejó el camino a que ascienda al trono su hijo, su muy joven hijo, Teodoro II, Fiodor II, que a pesar de que él era jovencito, muy muy jovencito, él en las crónicas dice que tenía una precoz inteligencia, extraordinaria incluso dicen, pero no tuvo éxito como su padre, le faltó fuerza, le faltó determinación. Y Rusia cayó en un caos político tremendo. Entonces llega Dmitri de mentiras a Moscú. Lo encerró a don Teodoro II y a su madre, o sea, a la mamá de Teodoro, la mamá de Varys. Y lógicamente los condenaron a muerte. Como te decía, estos son los tiempos violentos. Entonces los condenó a que tenían que ser ejecutados a través de estrangulación. O sea, realmente terribles los tiempos. Entonces, Dmitri de mentiras se hizo coronel zar el 21 de junio del 1605, para que tengan una idea, estamos hablando por ahí siglo XVII, por un religioso que él mismo eligió. O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, pero como dice el viejo y conocido refrán, lo que empieza mal acaba peor. Pues imagínate, apenas llegamos al 6 de mayo de 1606 y un grupo de conspiradores, o sea, ¿cuándo no?, se tomó el Kremlin de Moscú. Y al zar Dmitri II, el zar Dmitri II de mentiras, ahora hay un nuevo falso Dmitri que dice, no, ese man es falso, yo soy el verdadero Dmitri. ¿Sí? Tuvo que saltar por la ventana, imagínate. Entonces, pero al caer se fracturó la pierna, no pudo correr, fue alcanzado por un disparo que acabó muy bien. Entonces, asumió el trono Basilio IV. Y así seguimos con la turbulencia.
Damas y caballeros, seguimos con turbulencia.
Para robarte la historia, resulta que hubo más Dmitris de mentira y la crisis cada día se ponía peor. Tanto así que llegó un momento en que el mismísimo rey de Polonia, acuérdate lo que era la coalición polaco-lituana, el rey de Polonia, Sigismundo III Vasa, quien había apoyado al Dmitri de mentiras, pero al número uno, sí, al primerito, apoyó al segundo. ¿Para qué? Para que firmara un tratado porque había firmado un tratado con Suecia. Entonces, por eso dijo, se firma un tratado con sus enemigos, ahora los destruyo. Entonces, esa firma de tratado que había firmado Basilio IV con Suecia fue la causa para que nuestro querido estimado don Segismundo de Polonia le declarara la guerra a Rusia. O sea, formalmente se le declaró la guerra. Entonces, el zar Basilio IV, que además no gozaba mucho de mucha popularidad en la propia Moscú, tuvo que hacerle frente al Dmitri de mentiras número 3, que andaba rondando por ahí, mientras que el número 2 gobernaba ya en algunas regiones de Rusia. O sea, esto era un relajo. Pero la nobleza rusa, imagínate, lo que se conocen como los bayardos, no sacaban a Basilio del trono porque no tenían realmente con quién reemplazarlo. Por eso es que no fue ni que llegaron los emisarios de Segismundo, del rey Segismundo de Polonia, y les ofrecieron a los nuevos rusos los mismos privilegios que tenían aquí en Rusia. No pensaron dos veces y ¡pácate! Proclamaron al hijo del rey de Polonia como zar del Imperio Ruso. Imagínate. Entonces, Rusia estaba en una crisis tremenda, o sea, se iba a convertir prácticamente en una provincia polaca, porque imagínate, el hijo del rey de Polonia iba a ser coronado zar de Rusia. Entonces, este señor, el príncipe de Polonia, fue coronado como Vladislav IV. En español se lo conoce como Ladislao. Sí, perdón. En ruso es Vladislav IV. Y él, al recibir la fe ortodoxa, él dijo, sí, voy a proclamar la fe de mi pueblo y la. Pero eso fue de palabra nomás. Ni bien pasó un poco de tiempo, resulta que a don Segismundo, sí, que el rey polaco, o sea, le recordó al hijo, oye, pero, mijito, Polonia somos católicos, o sea, bueno, entonces no te olvides, ¿no? Entonces Vladislav lo que hizo fue querer imponer la fe católica por las malas. Entonces, imagínate, lo que hizo fue, la primera medida fue encarcelar al patriarca, que era el cura, el jerarca líder, como decirte, encarcelaron al papa ruso. Y exigieron a través de torturas, que él le pida a su pueblo que deje de luchar, que deje y que adopte el catolicismo. Pero lógicamente el ancianito ese se negó y finalmente lo privaron de alimento y murió de inanición. Pero eso no fue más que echarle leña al fuego y el descontento empezó a causar revueltas en toda Rusia. Entonces, imagínate, todo estaba hecho un desastre. Y en un día, imagínate, en una ciudad que se llama Nizhny Novgorod, un comerciante, un próspero comerciante de carne, no era un noble, acuérdate, era un comerciante de carne. El hombre era un mercader, un comerciante de carne que se llamaba Kuzma Minich Zaharievich Zaharuchi. Imagínate, ese señor, Kuzma Minich Zaharev Zaharuchi. Zaharuchi. Entonces, para hacerle corta, se le decía Kuzma Mini, así lo llamaban al hombre. O sea, para ahorrarse la vuelta esa, le decían Kuzma Mini. Entonces, Kuzma Mini organizó a su ciudad, y en su ciudad a la gente hizo colectas para hacer un fondo, para comprar armas y crear un ejército para ir a enfrentarse al rey polaco, que él había enviado sus tropas a destruir Moscú, porque el rey polaco estaba harto de todas las revueltas que estaban ocurriendo en Moscú. Entonces, don Dmitri Pajarsky, él era un noble ruso, él sí era noble, era un príncipe, él fue el único noble que le brindó apoyo a Kuzma Minin, Dmitri Pajarsky. Y entonces el ejército que había formado Kuzma lo dirigía el príncipe Dmitri. Y los dos fueron y enfrentaron, ¿sí? Y así fue como recuperaron Moscú, expulsaron a los polacos y el nuevo zar ruso, mira, tenían que elegirlo. Y aquí una cosa muy simpática. Resulta que, a pesar de haber sido un héroe de guerra, o sea, él fue el que derrotó a los polacos, conquistó y tenía el favor de su pueblo, la gente lo quería, era noble, don Dmitri Pajarsky, el de los incendios, él rechazó el ofrecimiento, imagínate. Y en un acto de humildad, o sea, él dijo que él no era lo suficientemente digno para ese cargo. Imagínate, o sea, man, ganador, vencedor, la gente lo quiere. Dijo, no, yo no quiero ser zar de Rusia, no ofrezco, no, yo no estoy para esa vaina. Y entonces buscaron a alguien y resulta que un sobrino de la difunta, una de las esposas de Iván el Terrible, entonces él sí tenía su línea de ascendencia, ¿no? Entonces, así fue como coronaron a Mijail Fyodorovich Romanov, o sea, Miguel I de Romanov, y así fue como empieza la dinastía de Romanov. Pero bueno, eso de los Romanov, eso ya es otra historia. Entonces, mira, cuando vengas a Moscú y vayas a la musicísima Plaza Roja, tú vas a ver, wow, la Plaza Roja y las paredes del Kremlin, y vas a ver, el mausoleo de Lenin, y a la izquierda vas a ver, ahí está la Catedral de San Basilio, la de las columnas bonitas de multicolor. Ahí vas a ver que en el frente tienen una estatua verdecita con dos señores. Vas a ver que un señor está sentadito con un escudo y un señor está levantando la mano. Resulta que el que está sentadito, ese es el príncipe Dmitri Pajarsky. Y el que está levantado, el que está de pie, es el vendedor de carne, Kuzma Minin. Y con su mano está diciendo, mi señor, vamos a liberar Moscú. Vamos a salvar a nuestro pueblo. Y esa es la estatua que está ahí en la Plaza Roja. Entonces, espero cuando vengas te tomes una fotito y sepas de qué se trata. Un abrazo y nuevamente gracias por haberte dado una vuelta por aquí.